Bienvenidos a la semana Bajo la Lupa, el resumen de noticias locales que necesitas para estar al día. Escúchanos en nuestra web y plataformas digitales.
Este es un resumen semanal de noticias basado exclusivamente en el material proporcionado por el diario Portal Urbano. Esta información fue generada con ayuda de herramientas de lenguaje de última generación. Hola a todos, un gusto volver a encontrarnos. Una nueva semana termina y en la ciudad quedan un montón de títulos flotando. Pero, ¿qué significan realmente? En los próximos 10 minutos vamos a cruzar los datos, analizar los gráficos y ordenar las prioridades para entender dónde estamos parados. Esto es la actualidad de Olavarría mirada de otra manera, con precisión, análisis y una perspectiva innovadora. Acomódate, subí el volumen que ya empezamos a desarmar la agenda local. Acuérdate que si quieres ver las estadísticas y el contenido visual del que hablamos, nos encontrás en YouTube y TikTok. Y si vas al volante o estás a las corridas, nos acompañás en Spotify. ¡Empezamos!
A ver, arranquemos esta entrega con una primicia espectacular para nuestros adultos mayores. Lo que hay que entender es que la ciudad sigue sumando espacios clave. Esta semana, el intendente Maximiliano Wessner visitó la flamante sede de la Dirección de Integración Comunitaria y Personas Mayores. Toma nota de la dirección que vemos acá en pantalla. Coronel Suárez 2906, justo en la esquina con Moreno. En este lugar ya se están dictando talleres de todo tipo. Alfabetización digital, memoria, historia. Es un espacio propio, buenísimo, cedido en convenio por el SECO. Allá además te dan una mano para validar mi Argentina o armarte tu perfil en mi Olava. Y un comentario al margen. Si entras al portal municipal, hay más de 200 actividades disponibles. Una locura linda para mantener súper activa la comunidad.
Y relacionado con esto de mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad, quiero que presten atención a este número. 52. Ese es el total de escrituras sociales que se firmaron esta semana en el Salón Rivadavia. Estamos hablando de 37 regularizaciones y 15 consolidaciones de dominio. Como dijo el propio Wessner en el acto, y esto es clave, la firma vale más que la entrega. Porque atrás de ese 52 que vemos ahí, hay historias de familias que esperaron años, en algunos casos décadas, para tener la seguridad absoluta de que su casa es legalmente su casa.
Che, y no nos olvidemos del mantenimiento del día a día, porque la ciudad no frena un segundo. Si miramos estos datos que tenemos acá, hacemos un pantallazo rapidísimo de la gestión. Primero, licitación nueva para los espacios verdes. Se van a destinar 769.184.000 pesos argentinos por 10 meses de trabajo. Ya hay 9 empresas que presentaron ofertas. Segundo, un pedido a toda la comunidad. Por favor, cuidemos la cartelería nueva en el Monte de los Fresnos allá en Sierras Bayas. Es patrimonio nuestro, hay que cuidarlo. Siguiendo con la lista, hubo un mimo muy merecido del municipio al cuerpo de banderilleros del deporte motor, los gladiadores. Les entregaron ropa de invierno para que sigan cuidando a los pilotos bancándose el frío. Y cerramos este bloque con la reunión entre el municipio y Martín Rodríguez, la nueva autoridad del Distrito 4921 del Rotary Club, reafirmando el laburo en conjunto con las ONGs de la ciudad.
Volvemos un segundo a la salud pública porque esto, literal, es un golazo. El Hospital Municipal Héctor M. Cura acaba de sumar un ecógrafo cardiológico de recontra alta gama, con tecnología 3D y robótica. Y ojo, no son solo aparatos nuevos. Esto significa que vamos a poder recuperar el 50% de las prácticas no invasivas que antes, sí o sí, había que derivar afuera. Lo más grosso de todo es el software Strain2D, que detecta problemas del corazón tempranísimo, ideal para los pacientes oncológicos. Acá hubo un laburo coordinado enorme entre el hospital, la provincia y el ministro Nicolás Kreplak para traer esta tecnología que le va a cambiar la vida a unos 75 pacientes por semana.
Y para ir cerrando el ámbito local, tenemos que repasar esta línea de tiempo sobre un tema administrativo que hizo bastante ruido. Hablamos de la doctora Chiodi. Fíjate que todo arranca con su ingreso a la Junta de Discapacidad allá por 2017. La cosa estalló cuando denunció irregularidades en la entrega de certificados únicos de discapacidad a familiares de funcionarios, directamente ante la ANDIS. Después, en julio de 2025, fue suspendida tras un pedido de sus propias compañeras por supuestos malos tratos, algo que ella rechaza de plano, diciendo que es una causa inventada. Y finalmente, a mediados de este julio de 2026, por el decreto 3350, se oficializa su baja de la Junta. Ojo, aclaración importantísima para no confundir. No se queda sin trabajo. Ella sigue en el hospital municipal, pero su ciclo en la Junta está oficialmente cerrado.
Sección Policiales de la Semana. La crónica roja de la ciudad.
Bajamos un poco los decibeles. Entramos en la crónica policial. y arrancamos con un caso que nos tuvo a todos con el corazón en la boca. Miguel Ángel Lázaro, un vecino nuestro de 47 años que había desaparecido en un viaje al norte. Si seguimos la ruta de los hechos, la carátula pasó de averiguación de paradero a abandono de persona. Pero por suerte, la historia tiene un final aliviador. Lo localizaron sano y salvo en el consulado argentino de Foz de Iguazú, en Brasil. De ahí lo pasaron a Misiones. Lo destacable acá, el municipio mandó un equipo directo con dos choferes y un enfermero para ir a buscarlo y traerlo a casa.
Lamentablemente, no todas las noticias policiales terminan bien. Acá agrupamos tres hechos pesados de estos últimos días. Primero, la marcha frente a la comisaría al cumplirse un año de la trágica muerte de Gonzalo Tamame. La familia exige respuestas. Pasaron 12 meses y la justicia sigue lenta. Por otro lado, un operativo fuerte tras una investigación de meses, allanamientos simultáneos en Loma Negra y Coronel Pringles, dejaron tres detenidos por abuso sexual agravado. Y para sumar tristeza, el jueves se encontraron el cuerpo sin vida de Claudio Gabriel Rueda, un muchacho de 32 años, en la ex escuela industrial. Prima facie se investiga como suicidio. Un golpe duro para la comunidad.
Hago un comentario al margen con este tema de los policiales, porque el nivel de impunidad asusta. Tuvimos una seguidilla tremenda de robos en talleres mecánicos acá en Olavarría. La bonaerense hizo tres allanamientos, recuperó herramientas a lo loco y hasta secuestró un arma calibre 22 con municiones de guerra. Pero, escuchaste dato que hiela la sangre. De los dos detenidos, uno tiene 33 años y el otro apenas 12 años. Sí, un pibe de 12 años metido en una ola de robos calificados. Es para que reflexionemos qué nos está pasando como sociedad.
El escenario político. Fichas que se mueven en la provincia y la nación.
Cambiando de frente, salimos a la ruta y nos metemos en el barro político. Miremos estos pases de la semana. Por el lado de La Libertad Avanza, se reacomoda la séptima sección. Sale Pablo Di Salvo y asume Jeremías Casali como nuevo coordinador. Un movimiento estratégico de Sebastián Pareja pensando a futuro. Y la otra novedad que nos toca de cerca, Ezequiel Galli, el exintendente, sigue sumando peso al lado de Diego Santilli. Lo acaban de designar jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete de Nación, un cargo clave para articular ministerios y controlar políticas públicas.
Y hablando de cruces políticos, acá tenemos la frase de la semana en la provincia. Leo textual. Una acción racista, discriminatoria y que además tiene nulo impacto. Así, con los tapones de punta, salió el ministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak a cruzar el proyecto de libertario Agustín Romo. ¿Qué quería Romo? Cobrarles la atención en hospitales públicos a los extranjeros no residentes. Kreplak no anduvo con vueltas y los tildó de ignorantes que nunca pisaron una guardia.
Y fíjate este dato en pantalla para entender por qué Kreplak dice que el impacto es nulo, 0,81%. Según la Fundación Soberanía Sanitaria, ese es el bajísimo porcentaje de internaciones que corresponden a extranjeros no residentes en la provincia. O sea, ni llega al 1%. Y en las guardias es apenas el 0,2%. Económicamente, cobrarles no le mueve la aguja al sistema de salud. Según el ministro, esto es puramente un gesto político para la tribuna de las redes.
Mientras tanto, a nivel nacional, pasó el Mundial 2026, pasaron las tristezas de las que ya vamos a hablar, y Javier Milei recalcula su agenda en el Congreso. Hay tres ejes fortísimos: modificar la Carta Orgánica del Banco Central, avanzar con la Ley de Inocencia Fiscal y el gran debate de todos, eliminar las PASO. Ahora, como los números en el Congreso están súper ajustados, el plan alternativo del oficialismo, si no logran eliminarlas, es tratar de suspenderlas temporalmente. Se viene un semestre legislativo a rojo vivo, sin dudas.
Economía, consumo y bolsillo. Los números que duelen.
Ahora sí, hagamos una pausa. Sírvanse otro café y pasemos a la sección más áspera de esta entrega. Vamos a hablar de la economía cotidiana. Si miramos cómo se reparte este gráfico sobre alquileres en la provincia de Buenos Aires, la porción más grande lo dice todo. 78,5% de los inquilinos está endeudado. 8 de cada 10 hogares que alquilan deben plata. Es un número durísimo, mucho más alto que el promedio nacional e incluso peor que en capital. Una radiografía tremenda de lo que está viviendo la clase media.
Y hago un parate acá a modo de comentario al margen, porque los números finos de esta encuesta de inquilinos agrupados son para llorar. Hoy un alquiler se chupa el 40% del sueldo de una familia. ¿Y cómo hacen para llegar a fin de mes? El 47% tiene que agarrar dos o más trabajos.
y el dato más triste. Con la desregulación, el 21,5% sufrió mudanzas forzadas. Tuvieron que dejar su casa e irse a un lugar peor porque no podían pagar. Ah, y un detalle vital. Esa deuda que toman no es para cambiar el auto, es para pagar la tarjeta de crédito y poder comprar comida.
Y si hablamos del bolsillo en el súper, miren este contraste. Caída del 11,5% en el consumo de carne vacuna. Es el peor semestre en 30 años. ¿Por qué? Y mira el otro lado. El precio subió un 45% en los últimos 12 meses. Aumentos bestiales en cortes repopulares como la picada o el asado. Y mientras acá compramos menos porque la plata no alcanza, las exportaciones saltaron un 10%. Es un piso histórico. Hace 3 décadas que no comíamos tan poca carne.
Pasando a las tarifas, hay un cambio para tratar de suavizar un poco la boleta de invierno. La Secretaría de Energía modificó cómo se actualiza el precio del gas. En criollo, a partir de agosto, los ajustes de las diferencias diarias acumuladas van a ser bimestrales. Lo que busca el gobierno con esto es evitar que te caiga el doble impacto en plena ola de frío. O sea, que no te venga el aumento por consumir más metros cúbicos y encima el aumento de precio en la misma boleta.
Y cerramos economía con una pálida internacional. 10%. Ese es el nuevo arancel global que la gestión de Trump en Estados Unidos le clavó a 60 países, nosotros incluidos, con la excusa de frenar el trabajo forzoso. A ver, la buena noticia dentro de todo esto es que gracias a nuestras leyes laborales, a Argentina le tocó el piso del castigo, solo el 10%, frente a otros que ligaron mucho peor. Pero igual, es un golpe duro para esos 1.600 productos que tenían libre comercio desde febrero.
El cierre con el capitán. Las palabras del 10 tras la final.
Para terminar esta entrega, dejamos atrás los números fríos, aflojamos un poco y nos vamos al sentimiento de todos. Esta semana tuvimos un golpe tremendo en lo deportivo al perder la final del Mundial 2026 contra España, pero nos llevamos una lección inmensa de nuestro capitán. A través de sus redes, Leo Messi dejó este mensaje. El dolor es muy grande y va a costar que cierre esta herida. Una vez más logramos unirnos como país. Y es así. Más allá de la tristeza por no traer la copa, el 10 nos recordó el laburo increíble de este grupo y cómo, pase lo que pase, lograron que estemos todos juntos tirando para el mismo lado. Una muestra de grandeza total.
Y así llegamos al final de un nuevo episodio de La Semana Bajo la Lupa, donde realizamos un recorrido breve de los temas principales de lo acontecido en la última semana en nuestra ciudad. Dejamos una pregunta para que la piensen y nos cuenten cuál fue la noticia que te impactó o te hizo pensar esta semana. Los leemos en los comentarios. Nos despedimos hasta la próxima semana. Nos puedes seguir desde nuestras redes sociales en Instagram como @portalurbano, en Facebook nos encontrás como Portal Urbano OK, en X como @portalurbanook, en nuestro canal de YouTube como @portalurbano y ahora en TikTok como @portal.urbano o a través de nuestro portal digital portalurbano.com.ar.